10 hours on my feet, traffic, noise, everybody needs something from me. My head is spinning. I just need the world to stop for 1 second. But then I get home, shoes off, phone out, and I open Modo Casino. Hundreds of slots, classic table games. It's my instant reset. The variety I want in the quiet I need.
Modo Casino is a social casino. Void where prohibited. No purchase necessary. Visit Modo.us for more details. Download the Modo Casino app today. Must be 21 plus.
Modo Casino. America's social casino.
Directamente desde San Juan, GW5, el estudio más alto de Puerto Rico, se complace en presentar el Penthouse. Y ahora con ustedes, su anfitrión, Gabriel Nieves Portalatín.
Saludos y bienvenidos a otro episodio del Penthouse de GW5. Este que les habla es Gabriel Nieves. Ya tú sabes, dale like, dale share, comparte este episodio para que otra gente entre aquí a GW5 y vea toda la variedad de podcasts que tenemos. Sabemos que la gente del Hilo del Crimen estaba esperando que arrancara hoy, pero arranca el lunes próximo. El lunes próximo a las 11 de la mañana arranca el Hilo del Crimen nuevamente. Así que toda esta gente que nos ha estado escribiendo, no es que el podcast se fue, ella cogió un break de un mes para ver, porque es bien cansón sacar estos temas y son drenantes. Así que el lunes 17 arrancamos nuevamente con el Hilo del Crimen. Mañana, si estás viendo esto lunes, mañana martes a las 4 de la tarde, empieza el backstage con su nueva host. Así que para que conozcan a Alexandra, para que vean lo que va a traer en esta nueva vuelta del backstage. Sí, pues si ya arrancaste con nosotros, pues ya sabes que y tienes Patreon de Bájale 2. El Bájale 2 arrancó a las 5 de la tarde en vivo. Luego que esto se termine, está Hablando Pop, que hoy tenemos Hablando Pop doble, porque hoy tenemos live en YouTube y tenemos live en Patreon. Así que nada, si quieres auspiciar este podcast, cualquiera de los podcasts del estudio, solamente tienes que llamarnos, escribirnos al 787-221-9530, info@geblo5.com. Y si estás buscando una camiseta para un evento, para una actividad, o simplemente tienes una idea y la quieres ver plasmada en una t-shirt, tengo a la gente de la camiseta PR. La gente de la camiseta PR están en Instagram. Tú los buscas allí. Si te gusta alguno de los modelos, entonces vas al WhatsApp para hacer la orden. Le tienes que decir que vienes de parte de GW5 para que te den un 15% de descuento de la compra final. ¿A qué número? 787-299-4766 es el número a llamar. Recuerda que entregan en todo Puerto Rico y los Estados Unidos. Y también, si vas de viaje, llama a la gente de Viajando Seguros PR. La gente de Viajando Seguros PR te va a cubrir, no importa qué parte del mundo vaya, qué fecha, le vas a decir de qué fecha, le dices el destino y le dices que vas de parte de GW5 para que te den la mejor cobertura posible. 787-422-2276 es el número a llamar. Así que nada, muchas gracias a toda la gente que está sintonizando ahora. Arrancamos nuestro día, ¿verdad? Que tenemos un montón de invitados. Le vamos a dar la bienvenida aquí al Penthouse a nuestra primera entrevistada, Marianela Osequeda. Marianela en la casa, sé que la embarré con el apellido, ¿verdad?
Es normal, tiene chiste.
Ok, pues cuéntame.
Marianela Osequeda. O se queda.
Oye, si me hubieran dicho eso, no hubiera metido las patas.
Pero Osequeda.
Osequeda. ¿De dónde es ese apellido?
Bueno, tiene sus raíces allá españolas, vascas, pero...
Qué raro, tenemos cosas españolas.
Sí, o sea, pero viene más Centroamérica, El Salvador específicamente.
Oh, ok, sí, qué interesante. Sí. Marianela, tú estás en un evento, ¿verdad? Hablamos un poquito de ese evento para después hablar un poco de ti.
Claro, pues mira, voy a participar por segunda ocasión en las Veladas Románticas al Atardecer. En esta...
Es importante que llamo al atardecer. Me lo dijeron como 15 veces. ¿Qué decide el atardecer?
Porque sí,
es al atardecer.
Es a partir de las 3 de la tarde. O sea, ya. Es un horario, un domingo cómodo. Este próximo domingo 16 de agosto. Okay. Estaremos en la sala Carmita Jiménez, en el Centro de Bellas Artes de Caguas. pero yo soy artista invitada.
Lo
aquí
sé.
Habrá
lo
un
sé.
Derroche de talentos. Lo yo sé. Soy simplemente una más de las que estarán allí ese día, porque estará el conjunto Acángana, que estará interpretando el repertorio del gran Chivirico Dávila.
Ok, ¿quién es Chivirico?
Chivirico Dávila fue un cantante de salsa plena, bomba.
Fania, ¿no?
Sí, estuvo en la Fania, participó mucho tiempo también cantando en el Club del Escambrón. Okay. Él es nativo, fue nativo, bueno, de Villa Palmera. Y bueno, le hizo tributo a Tito Rodríguez.
Y el que quiera saber más información, ChatGPT está disponible para todos ustedes, así que lo
también,
buscan.
Bien, pero si no, la Spotify, ¿verdad?
Ah,
la música.
También que está la música ahí.
Qué mejor experiencia, ¿verdad?, de tener, de escuchar el artista como tal.
Tú eres tu música, ya Marianela, hablando de Marianela como tal, ¿cuál es la música que te gusta interpretar? ¿Tú eres así de balada, bohemia?
En realidad, versátil. A mí me gusta de todo, pero la balada tiene su esquina, ¿no? Es como tienes la oportunidad de interpretar un poquito más.
Mira, salió hasta un canto de música ahí por
sí,
poco.
De conectar un poquito más con la gente, es más pausado, ¿no? Y me gusta mucho.
¿Actualmente tienes alguna producción? ¿Estás en vistas de...?
Sí, ya hicimos nuestro lanzamiento en el evento previo que tuvimos en Café Monero, allí en Bellas Artes. Fue mi lanzamiento como solista.
Okay.
O sea, fue mi primer
show. En ese evento fue la primera.
Como
¿de
solista.
¿De verdad? ¿Fue tu primera vez?
Sí, y estuvo fabuloso. Así que eso simplemente era el inicio de estos próximos eventos. En noviembre tenemos una fecha. Ese sí será un evento que estaré yo solita.
Oh, qué
así
nice.
Que pronto estaremos dando más información.
Pero actualmente no tienes producción como tal, ¿verdad?
Estamos trabajando.
¿Estás trabajando en ella para ese show como tal?
Para ese show y para tener material para que ustedes lo disfruten.
Mariana, ¿desde cuándo estás cantando?
Wow, diría que por allá 2008, 2009, ya son más de 10 años, casi 15. Que llevo cantando para público en general.
¿Dónde fue, como hablamos de las primeras veces, dónde fue tu primera vez cuando empezaste a cantar?
Bueno, en realidad la primera fue en el colegio donde yo estudiaba.
Okay.
Pero también en los coros de la iglesia, o sea, ahí es el...
La iglesia ha sido siempre como que el cazatalento oficial, porque como que ahí es donde la gente, por lo menos los cantantes, ahí es donde tienen break por primera vez.
Sí, no te creas.
De ponerse a cantar.
Es algo, o sea, un momento que puedes conectar con ambas, la gente, ¿verdad?
Claro.
Y con a nivel espiritual, con quien sea.
¿Cuándo decidiste que lo querías hacer profesionalmente? Porque una cosa es cantar, ¿verdad? Y puede quedarse en una marquesina con la familia. Pero, ¿por qué? Porque casi siempre la familia es puertorriqueña, si saben que tienes talento, te ponen a hacerlo frente a toda la gente, vecinos y familiares.
Cuando no te puedes quitar el label de la
familia. No, en algún momento tuviste que haber cantado en una marquesina.
Claro, y para mi familia, simplemente mi papá, mira Marianela, ¿puedes cantarnos una canción? Y yo, ok, papi, no le podía decir que no.
Tú sabes que a veces uno dice eso, pero sin embargo, hace un favor al artista, porque te obliga a pararte en un lugar incómodo y trabajar...
A salir de esa zona de confort.
Porque tú obviamente no vas a querer estar en una marquesina allí sin nada, con un par de doños y una vecina, mientras en la cocina están haciendo trastes y tú cantando ahí. Pero es tan incómodo que ayuda. Yo creo que siempre ayuda al artista eventualmente a romper con ese frío de... Tengo que cantar, tengo que hacerlo.
Sí.
¿Sabes que tú cantaste un par de veces en las marquesinas?
Sí, para mí, yo me hacía mi concierto frente al espejo. O sea, es algo que si le preguntas a muchos artistas, sí, de niños jugaban frente al espejo haciendo su show.
¿Y entonces cuándo arrancaste a hacerlo profesionalmente? Que esta fue la pregunta original.
Bueno, ya llevo más de 5 años, tengo un proyecto. Uh-huh. Es una banda, ¿verdad? Tocamos covers y lo llevamos haciendo ya por más de 5 años. Pero en esta oportunidad, pues, estoy yo solita, ¿no?
Wow.
Pero ya llevo bastante tiempo. He cantado con orquestas, acompañado a otros cantantes también.
¿Escribes o solamente
Bueno, tengo escrito, solo vamos a ponerle música a esas letras.
¿Pero eso va?
Sí. Ah, ese es mi sueño.
Pues sí. Obviamente, pero ya tienes alguna, ¿no tienes nada grabado todavía?
Aunque
obviamente no lo has sacado, pero...
He grabado proyectos, ¿verdad? Sencillos que han quedado, tú sabes cómo es esto.
Uh-huh.
O sea, se trabaja algunas cositas y el dueño...
Sí, sí.
Los derechos.
El revolú de las canciones con los permisos y eso siempre es un lío.
Sí, así siempre que hay cosas por ahí que nunca han salido a la luz, pero yo espero eventualmente ya prontito con este nuevo proyecto, porque estoy trabajando de la mano de Sol de Puerto Rico, Producciones Sol de Puerto Rico, y así que estamos.
¿Cómo entras a este proyecto el año pasado, verdad? Porque este es el segundo, ¿no?
Sí, pero fue este año, fue en abril.
¿Fue el mismo año?
Sí.
Que yo pensé que ya pasó un año. Yo,
no.
Pues yo lo tuve a él acá, pero no me acordaba. Yo pensaba que había sido el año pasado.
Sí, no, fue en abril. El mes de abril fue el primer evento que yo participé de las veladas románticas al atardecer, porque eso es un proyecto que lleva
mucho tiempo. Sí, que lleva tiempo.
O sea, y para mí creo que yo soy, lo voy a decir así, el talento más joven que ha participado
en ese evento.
En este concepto de evento, sí.
Ok, entonces, ¿y cómo fue el acercamiento?
Pues, bueno. Las producciones Sol de Puerto Rico yo lo conozco porque he participado como cantante con otras orquestas.
Ah, okay.
La Criolla, que en años anteriores han hecho eventos. Entonces, nada, lo conocí y en un momento me llamó. Ya había pasado un momento importante en mi vida que estoy disfrutando mucho. Uh-huh. Y entonces me dice, oye, ¿tú alguna vez has pensado en cantar, ser solista? Y yo, pues, ¿sabes qué? Siempre es algo que he querido hacer, pero no he tenido la oportunidad. No he tenido el espacio ni alguien así para hacerlo. Y fue como un momento clic mágico, ¿verdad? Como
dicen.
Nos pusimos de acuerdo las dos mentes y empezamos a trabajar. Dijimos, pues mira, vamos para adelante.
O sea, que en cierta manera este proyecto te impulsó a que empieces como solista.
Sí, sabes que las cosas no aparecen cuando tú las pides a veces exactamente, sino el...
Yo creo que a veces la vida es mejor que pasen esas cosas. Porque cuando no, uno está con esta prisa. Yo no sé por qué nosotros vivimos con una prisa.
Nunca encontramos el momento.
Sí, porque todo el mundo quiere... A mí me caen muchos clientes que tienen unas prisas por sacar las cosas. Y yo siempre les digo, nadie sabe que las vas a sacar nada más que tú. Aguántala. ¿Sabes? Es mejor a veces aguantar un poco y sacar un buen producto que sacarlo a la prisa y que tú empieces, ay, lo hubiera hecho tal cosa. Nada, sabemos que todo es tiempo y dinero también, ¿verdad? Obviamente es un punto que no podemos dejar de pasar por alto, pero es bien importante que dejes a veces que las cosas fluyan, ¿sabes? A veces es bueno fluir, y lo digo, ¿verdad? Yo he pasado por lo mismo, ¿no? Y el mundo te obliga a estar corriendo, y en estos tiempos ahora, porque ahora la atención es menos de un minuto, la gente la pierde en nada, es como segundos. Que, wow. En cuestión de segundos quieren que te den toda la información del mundo. Marianela, ¿hacia dónde tú quieres llevar la carrera? ¿Sabes? Porque uno siempre sueña, ¿verdad? Y uno siempre rápido se... ¿Pero a dónde te gustaría llevarla? ¿Cómo te gustaría llevar tu carrera?
Fíjate, me gustaría... No siempre, ¿verdad? Si lo hacemos...
Sí, no, bello. Vamos, aquí pero... la pluma está abierta y podemos hacer lo que sea.
Ya, pero sí me gustaría que mi voz y las canciones que logré grabar, interpretar, que lleguen a distintas fronteras, distintas partes del mundo. O sea, que me escuchen... Que disfruten conmigo cantando, porque me encanta cantar en vivo, que es algo que hoy día es un poquito, ¿verdad?
Cuesta arriba. Está difícil hoy en día. Hay mucha gente que tiene una carrera y para cantar, para verlos en vivo. Porque es que también,
lo que escucha un playback,
también se han eliminado muchos eventos como este que tú estás participando, que son lugares donde puedes expresar y tener tu música. Y ya no hay festivales como antes, ¿sabes? Ha habido un tanto cambio por lo digital que... Yo creo que todos carecemos del contacto humano, es bien importante.
Pero para mí eso es importante. La conexión con el público para mí es fundamental. Así que si tú me preguntas, yo diría, mira, quisiera estar en un escenario con miles y miles de personas que cantemos a coro, que yo los vea, que estemos conectando, que estemos disfrutando, porque la energía que se siente es divina, créeme.
Como arrancamos nuestra conversación con primera vez de esto y primera vez de otra cosa... Uh-huh. ¿Quién fue tu primer fanático de tu casa? ¿Quién fue la primera persona que empezó a apoyarte, que decirte, hazlo?
¡Wow!
Siempre hay
sí,
alguien.
Si ella me escuchara, mi hermana menor. Okay. Sí, ella siempre, que, ¿verdad? Que había alguien, decía, mi hermana canta, escúchala. Y ya luego, pues, mi papá, obviamente. Ajá. Y por ahí fueron creciendo toda mi familia.
Sí, siempre familia, por lo general, una amistad.
Sí.
Pero me gusta saber eso porque a veces regresando más o menos a lo que estábamos hablando, de que a veces uno empuja, ¿verdad? Y trata de mover las cosas. Siempre hay alguien que ve algo en uno. Y es tan importante cuando alguien te da ese primer paso, porque uno siempre está arrancando con la negatividad. O sea, automáticamente uno está diciendo, yo no voy a poder, yo no, esto a la gente no le va a gustar. ¿No? Uh-huh. Y siempre hay alguien que te dice, tú puedes. Uh-huh. Tú puedes. Lo que pasa es que uno nunca hace, mira para atrás y busca quién fue. Yo creo que nunca te lo habías ni preguntado. Fíjate. O si sí te ha pasado por la mente quién fue la primera persona, que es tu hermana,
sí,
¿verdad?
De hecho, cuando me preguntaste que dónde fue mi primera presentación, por ejemplo, ajá, que te comenté, ese día había una de las premiaciones de por nivel académico.
Ajá.
Y dijeron que si habían estudiantes que querían hacer alguna presentación, yo dije que sí. Y entonces mi mamá me dijo, pero tú no puedes pararte allá a cantar a capela. Y buscó ella un guitarrista, un compañero, y ensayamos la canción ahí al ladito. Y ese día fue mi primera vez, y recuerdo entonces el apoyo de mi mamá en ese momento.
Es que es importante, pero ahora te pregunto, porque muchas veces los padres apoyan cuando lo ven como un hobby, uh-huh, pero cuando lo ven profesionalmente, ¿sentiste el mismo apoyo?
Uy, sí.
¿Sí?
Sí. Verlos a ellos con, sin, no sé, ¿verdad? Es bien bonito, pero que canten y te ven en un escenario que no es lo mismo que en la sala de tu casa, uh-huh, y tú los ves así con las lágrimas o ¿verdad? Como
emocionado
que
de que...
Sí, como es, que mira, ese es ella, que verdad está ahí.
Es bien importante, ¿verdad? Cuando el apoyo familiar está, sobre todo para los artistas, que muchas veces sí, la historia es de que no les creen, que tú díate algo que te dé dinero, y al final cuando tú analizas tu vida, tú dices, lo importante es ser feliz, hacer lo que te guste, porque a veces uno... Si haces lo que le guste, aunque estés pelado, vas a estar más feliz que teniendo dinero y haciendo algo que no te guste.
Sí.
Marianela, vuelve de nuevo. ¿Cuándo son las fechas? Esta cámara que está aquí, dame toda la información. Okay. Este es el momento para vender este evento.
Vale. Veladas románticas al atardecer este próximo domingo 16 de agosto a partir de las 3 de la tarde, Sala Carmita Jiménez en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Estaremos allí el conjunto Acángana interpretando el repertorio de Chivirico Dávila y tendremos como artista invitado a Víctor García de la San Juanera, así que
boletos en TCPR.
También TCPR y en la óptica que está en el primer piso al frente de la boletería del Centro de Bellas Artes.
Espérate. Vuelve a repetirme eso. Frente a
la boletería.
Ajá. Sí. Hay una óptica que ve.
Hay una óptica que usted puede pasar por ahí y procurar el boleto.
Ahí
también
está.
Habrán boletos en la entrada también.
Está ok. Sí. Pero es que me volaste la cabeza. Sí, sí, no. Te vamos a hacer espejuelos y a la misma vez tenemos boletos para...
Míralo
para...
a ver, quizás. Bueno.
Pero hay que vender esto.
Sí, si no, también puede comunicarse directamente al 787-314-7921. Y usted le dice, necesito tantas taquillas y de una vez eso
bello.
Lo resolvemos.
Gracias por estar aquí.
Un placer.
Me encantaría volverte a tener cuando ya estés con el material tuyo para hablar un poco del proceso.
Sí,
y
para noviembre.
Ah, pues para noviembre ya tenemos una cita. Así que espero que tengas mucha suerte
muchas
en esta
gracias.
Carrera.
Muchísimas gracias.
Tienes el ángel, así que es cuestión de trabajarlo, ¿ok?
Vale, gracias mil. Un placer.
Mira, antes de que te vayas, ¿dónde te consiguen redes sociales
sí,
y eso?
Para Facebook e Instagram, obviamente, también TikTok, Marianela Ocegueda.
Ok, Ocegueda. Sí. No, léalo bien, no meta las patas como yo, ¿verdad? Pero pues ya esto es un estándar
en mí. Marianela Ocegueda,
gracias mil.
Un placer.
Bueno, y ahora continuamos con más. Ahora le damos la bienvenida a Sara García, directamente de la Madre Patria, España. A mí me dijeron que me iban a saludar como en España y yo dije, pues me voy para el frente, pues yo voy a coger doble beso, que era la primera vez que lo hago, nunca lo había hecho. Pues nunca he ido a España realmente.
Tienes que ir.
Nunca he ido a España. He ido sí a Francia y eso, pero a España no. Pero no besé a nadie tampoco en Francia, así que no sé que lo del doble beso era totalmente nuevo para mí.
Y allá son al revés.
Ajá.
Allá son al revés, no empiezan derecha, izquierda, izquierda, derecha.
De verdad,
sí,
hay protocolo
tiene,
para el
hay
beso.
Hay protocolo, igual en Italia, así que...
¿Y en Italia es como el de Francia o como el de España?
Se parece más al de Francia.
Ok, qué sí. Interesante.
A mí me pasó una cosa extraña.
Es como que,
no.
¿Para dónde voy?
Exacto.
¿Y todo el mundo se saluda así o eso ya hoy en día es más como que...?
En España son bien cariñosos.
Ok.
O sea, y normalmente esa primera vez es como que, mira, un placer.
Ah, ok. Somos aquí que aquí abrazamos y damos
nosotros
besos.
Nosotros heredamos mucho de
ellos. Sí, de ahí viene. De ahí viene la mezclita española. Sara, vamos a hablar de la zarzuela porque ya nos fuimos hablando de los besos aquí arrancando. estás en Los Gavilanes. Háblame un poco de la producción.
Pues mira, primero, que la historia que tiene, tienes que ir a verla porque
la historia está buena.
Es un culebrón.
La historia está buena y es un triángulo amoroso, madre, hija y otro caballero. Eso está heavy.
Que la deja ella, se hace rico, regresa y se enamora de la hija.
Eso está, esa historia de esta zarzuela está como por un TikTok. O sea, la gente te para un TikTok, mira, literal. Te voy a contar. Mi mamá y chacho, siendo TikTok.
Sí, sí.
¿Verdad? Para que la gente joven entienda lo que hay. Háblame de la zarzuela, ahora de lo que vamos a estar viendo ahí.
Pues, primero que nada, que los cantantes de Puerto Rico son excelentes. Y tienes que ver a Martín, a Licea, como Juan, que es el principal, que tiene una voz espectacular, así como su corazón. Cristian García, el tenor, que hace de Gustavo, y Patricia Vázquez, la mezzo, que hace de la hija de Adriana, Rosaura. De verdad que el elenco es maravilloso, tengo que decir eso primero, y trabajar con ellos es maravilloso. Carlos Carbonell, que quien nos trae la producción, ha hecho que esto se haga realidad, primero porque es una de las zarzuelas más pedidas. Si no es la más famosa, es de las más famosas y se ha pedido aquí en Puerto Rico y por eso se está haciendo una vez más. Creo que se había hecho hacía 2 años, no recuerdo, no me atrevo a dar fe de ello.
Claro, pero...
Pero sí sé que se ha hecho anteriormente.
Me da totalmente lógica que la quisieran porque como el cuento es bueno.
Claro.
y creo que hay buena música, ¿sabes? Hay
sí, unos momentos muy buenos. Sí, la música es muy linda. Es cómica y dramática a la misma vez. Así que, de verdad, hay de todo. O sea, no hay un momento aburrido.
Esto va a ser el 15 y el 16 de agosto en la Conferencia de Música de Puerto Rico, boletos TCPR.
Sí, en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, sí.
Vamos a hablar un poco de ti. Vives en España, pero eres puertorriqueña.
Sí.
¿Hace cuánto te fuiste para España?
Pues mira, el 22 de septiembre cumplo los 8 años allá.
¿8 años? ¿Qué te hizo mudarte para España o qué te hizo ir a España que después te quedara?
Bueno, me fui para estudiar el máster, porque, bueno, el máster en Estados Unidos es muy caro.
Sí, lo sé.
Y bueno, pues en España sale,
sí.
En España sale mucho más económico. Además que el conservatorio del Liceu tiene este prestigio.
Claro, no sé, claro,
que
eso, claro.
El nombre también ala mucho.
Ajá.
Y además que allá hay oportunidades, allá hay mucho trabajo. Claro, dentro de todo.
Y sobre todo la ópera.
Claro. Entonces, teniendo allá el Liceu, teniendo el Palau de la Música Catalana, que por lo menos en Barcelona, que es donde yo estoy.
Y allá hay óperas que están todo el año, ¿verdad?
Bueno, allá hay ciclo de ópera.
¿Verdad? Que es,
sí, sí.
O sea, que ahí sí, de verdad.
Se hacen producciones grandísimas. Y no son una o dos funciones, son 15, 17 funciones. O sea, que tú estás trabajando un mes completo y después tienes todas tus funciones. Así que,
sí, definitivamente sí, sí. Si hay un lugar para trabajar en la ópera, definitivamente España era un buen lugar.
Sí, 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 sí.
Pero entonces, ¿te vas a hacer la maestría? ¿Y cuánto tiempo estuviste haciendo la maestría?
La maestría es 1 año y después, como me quería quedar, me quedé 1 año adicional haciendo lo que le llaman centro de perfeccionamiento. Como 1 año adicional de un posgrado.
Ok.
En tu instrumento, que en el caso mío era la voz.
Pero estamos hablando de que después te quedaste y ya llevas 8 años. ¿Sabes? Sí. ¿Qué sucedió en ese trayecto? Porque le añadiste 1 más.
Sí.
Pero ese 1 más le añadiste 6 más.
Mira, es que vino la oportunidad de hacer West Side Story, estando allá. Entonces hice el papel de Anita.
Ok.
Yo no le podía decir que no a West Side Story.
No, definitivamente.
Mucho menos en Barcelona.
Claro.
Y bueno, sale esa oportunidad, salen masterclasses, y uno dice, uy, espérate, aquí están pasando cosas. Y me empiezan a llamar para este coro, me empiezan para llamar para este otro, para hacer una ópera en Fuerteventura, que es una de las islas en las Canarias.
Ajá.
Claro, y empieza a salir todo esto, pero bueno, después vino la pandemia. Claro. Pero eso le pasó,
sí,
a todo el mundo.
Todo el mundo, y se guardó.
Y bueno... Pues, claro, llega la pandemia y pues me quedo allá porque no podía viajar ni nada. Y empiezan a salir oportunidades dando clases.
Okay.
Me empiezan a salir muchos estudiantes también que quieren prepararse para musicales y todas estas cosas.
Y bueno, pues de momento te viste en España.
Claro.
Y te quedaste allá.
Como dicen acá, la luz delante es la que alumbra. Pues claro. La luz delante era la que estaba en Barcelona.
Y pues te quedaste en Barcelona. Hay algo curioso. Esta es tu primera zarzuela.
Sí, correcto.
¿Cuál es la diferencia de hacer ópera y una zarzuela?
Mira, conoces el estilo del musical. Uh-huh. El estilo del musical es como decir la ópera americana de Estados Unidos.
Ok.
Es el autóctono de Estados Unidos. Pues la zarzuela se parece mucho al musical porque tiene diálogo también, pero el estilo de canto y el estilo de música es lírico. Yeah. Y es el estilo nacional de España de hacer su teatro musical y se llama zarzuela.
Ok.
Entonces hay zarzuela en castellano, hay zarzuela en catalán. No sé si hay en gallego ahora mismo, te estaría mintiendo, pero como en España hay cuatro idiomas diferentes, uh-huh. Pues esos cuatro idiomas tendrán su zarzuela.
Cada una con su, claro. Con su idioma.
Sí, sí.
Yo tengo que confesarte que yo puedo ver más zarzuelas que ópera. O sea, soy más de zarzuela y es por eso, porque es un poco más teatral.
Sí, sí.
Y puedes entenderla más, porque casi
además,
siempre...
Además, en español.
Sí, exacto. que me devuelva. Yo me acuerdo que yo creo que la primera vez que no la escuché en español, creo que la hicieron aquí en italiana alguna, que fue la primera vez que yo vi subtítulos en el teatro. Que yo empecé a verla y yo dije, aquí hay subtítulos, yo voy a entender lo que van a decir aquí. A ver, que a mí me voló la cabeza, es una bobería, pero cuando lo ves por primera vez, como que qué lo que era, que tengamos subtítulos para ver una zarzuela. ¿Cómo llega la zarzuela a ti? ¿Cómo llegó la invitación? Pues porque eres una cantante de ópera y de momento te traen a tu isla a cantar una zarzuela.
Que de hecho tengo que decir que
qué buen combo,
me da una ilusión increíble. Volver imagino. A Puerto Rico para cantar. Mira, me emociono.
Ajá.
¿Cómo llego yo a la zarzuela? Bueno, yo estudié en el Conservatorio de Música de Puerto Rico y ya yo había trabajado con Carlos Carbonell, uh-huh. El productor en otros ámbitos, haciendo conciertos para recaudar fondos para la ópera de Puerto Rico con Antonio Vara Sorda, que en paz descanse, uh-huh. Que él era, pues... Sí, sí. El legado de Vara Sorda en Puerto Rico y en el mundo de la ópera en general, pues es muy importante. Y claro, pues con Carlos Carbonell ya había trabajado en estos otros ámbitos y pues como que se nos había quedado algo pendiente de trabajar juntos.
Ya.
Y me ha dado esta oportunidad y yo más agradecida no puedo estar, así que...
Sí, definitivamente. regresas a Puerto Rico y cantas tu primera zarzuela.
Mi primera zarzuela.
Ok. Hay algo que quiero saber, ¿verdad? ¿Cuándo arrancas tú a cantar como tal? Sé que no fue para nada en lo clásico. me voló la cabeza que arrancaste con una... Tenías una banda de rock, cantaste rock.
Yo tenía una banda de rock.
Y después pues, tuve una pequeña conversación antes, ¿verdad? Y me dijiste más todavía, todo el que le mete a la ópera en algún momento ha cantado rock.
Es lo más probable. Es muy probable que un cantante de ópera... No sé si has visto lo que le llaman American Idol y estos
claro,
programas.
Claro, claro.
Hay una que a mí me voló la cabeza porque ella empezó cantando ópera en su audición. Y de momento cambia la música y le mete al metal. Entonces okay. Yo digo, claro, es que tiene sentido porque ha sido mi experiencia de que la mayor parte de los cantantes de ópera o le meten al musical o le meten al rock o le meten al metal. Es como...
Me encanta porque tú vienes de España, pero la boricua en ti está bien duro. Le mete el rock, le mete... ¿sabes? Eso es bien boricua. ¿Sabes? Pero ¿cómo llegó a ti el rock? ¿Sabes? ¿Cómo...?
Bueno, yo siempre he sido rockera. Yo cuando era niña lo que escuchaba era Bon Jovi. Pues claro, yo soy... Tengo miedo.
Ajá. Sí, estamos navegando allá.
Y lo que escuchaba era esto, la música de los 80, de los 90, claro. Ese rock clásico de esa época, Journey, todo esto. Entonces, claro, y también soy una niña a menudo.
Ok.
Así que yo crecí escuchando toda esta música y como dijo la chica que estaba antes que yo, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Lo
Marianela.
Siento. Marianela.
No me pregunte el apellido porque voy a embarrar de nuevo.
Tú y yo, los dos. Que te miras al espejo y haces el concierto. Yo ponía mis peluches y cantaba Ava y me ponía frente al espejo y cantaba a menudo. Todo esto, yo creo que todas las que tienen esta alma de artista tienen
siempre
que hacerlo.
Siempre es así. Son las marquesinas no. Y los peluches.
Exacto.
Esas son las primeras audiencias.
Y mucho rock de marquesina que
sí, hice. Sí, pero entonces llegaste a cantar con grupo como tal
sí,
en vivo.
Tuvimos un grupo que hacíamos covers y llegamos a tener alguno que otro tema original también.
Ah, nice.
Sí, 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 sí.
Ok, ¿cómo flipea esto a la ópera?
Cuento largo corto. Uh-huh. Yo trabajaba pues, un trabajo normal como todo el mundo. Uh-huh. Y un día me quedé sin trabajo y empecé a tocar piano y a cantar en un restaurante. Okay. Y ahí me escucharon y me llevaron a coger clases de canto. Audicioné para un musical y ahí me escucharon del conservatorio y ahí terminé estudiando en el conservatorio. Y no fue un camino que yo conscientemente haya escogido.
Qué buena historia para que me hubieras contado, ¿verdad? La larga historia, porque está muy buena. El compendio que hiciste está muy bueno. Porque de autogestión terminaste cantando ópera en España.
Exacto.
Qué guau. De verdad que a veces la gente no sabe, pero...
La vida da muchas vueltas.
Sí, a mí me encanta cuando la gente habla estos cuentos así, porque todo el mundo se queja de que la vida no te trata bien, no te ayuda, pero es que te tienes que ayudar tú primero.
Es que tiene que haber un caos para que tu vida haga clic. Yo, en el momento en el que mi vida ya se estaba desmoronando, algo hizo clic y mira dónde estoy, ¿sabes?
No. Yo siempre he dicho que los problemas existen para que la vida sea más entretenida, ¿verdad? Porque si todo estuviera lindo, pues no sería tan entretenido. Hay que tener problemas en la vida para que uno no apriete.
Sí, sí, sí.
¿Sabes?
Sí.
Porque cuando te sientes mucho en confort y estás muy culto, dices, en algún momento algo va a pasar aquí. A ver, que te vas a maquillar.
Hay una frase que me gusta mucho que dice, todo pasa, lo bueno y lo malo.
Lo malo, correcto. En la ópera allá... ¿Cómo funciona el mundo de la ópera? Ya hablamos de que se trabaja mucho.
Sí.
Allá se entran en uniones, igual que como es Broadway acá. ¿Cómo funciona? Porque de verdad nunca he ido a España. Estoy loco por ir a España. Pero me gustaría saber cómo es el mundo de la ópera allá.
Bueno, cuando tú estás en una compañía de ópera grande, ajá, sí que están unionados.
Ok.
Ahora, si estás en una compañía pequeña, no. Es como te contrato para esta función, tenemos ensayo estos 2 días y ya. Pero cuando ya tú entras a las grandes ligas, por ejemplo, en el Metropolitan Opera House o en el Gran Teatro del Liceo o en el Teatro Real de Madrid, son compañías muy grandes, como tú serías un funcionario como cualquier otro también de gobierno. Tienes tu sueldo fijo, entonces estás unionado y tienes tu representación. Porque si hay una faceta, ya sea de la orquesta o del cantante del coro, que se ve que sus derechos están siendo... pues violentado, pues ahí entra la unión y te representa y te...
Ok. Claro. Entonces, tengo otra pregunta referente a tu voz. ¿Cómo tú trabajas la voz y cómo la mantienes? Ahora mismo que hiciste un cambio de España para Puerto Rico, aunque eres puertorriqueño, no estás aquí hace 8 años. ¿Cómo trabajas la voz, sabes? ¿Cómo la cuidas?
Pues...
Porque ese es el instrumento, no es que tocas la guitarra.
No. muy buena pregunta. ¿Eh? Yo no te voy a negar que el cambio de hora, lo del jet lag, uh-huh, y el cambio climático te afectan mucho, porque obviamente es el cuerpo humano.
Claro.
Entonces, es como, la voz es como una huella dactilar, es única, y así como a lo mejor, por ejemplo, cuando tú entras a un sitio con un aire acondicionado muy frío, te resecas, pues obviamente tú tienes que estar listo
para eso. Si supieras que te voy a interrumpir y perdona, si supieras que de ahí está partiendo la pregunta, porque sé que la estás pasando mal con el frío. Y yo dije, diatra, la voz de ella, me estaba preocupando la voz, te interrumpí.
Continúa. No pasa nada, sí. O sea, lo otro es, en Puerto Rico, ajá, aquí hace mucho calor todo el año.
Correcto.
Yo crecí con aire acondicionado todo el tiempo. Uh-huh. Pero los 8 años que llevo en España... que no hay esta cultura de tanto aire acondicionado, o por lo menos no tan frío.
De caliente a frío, porque es de claro, estar en la calle en caliente y entra, ¡pum!, el aire acondicionado encendido.
Claro, este cambio tan drástico allá no lo hay. El aire lo ponen siempre un poco, uh-huh, más al tiempo, que el cambio de temperatura no es tan fuerte. Pues me he acostumbrado un poco a eso, aunque no lo creas. Y la primera vez que vine acá, que entré a la sala del conservatorio, que es muy fría, sí, es como ¡wow! Sí. Que sientes que la cuerda hace... Sí. No, pero te mantienes hidratado.
Ahí la cuerda dice, no estoy en España.
No.
Aunque el calor de acá y la humedad de acá ayudan mucho, por lo menos a mí. Cuando los polvos del Sahara vienen, okay, no. Pero entonces te mantienes hidratada, tomas agua. A mí me ayuda mucho tomar miel, própolis, alguna que otra. Las infusiones me ayudan,
okay,
mucho. Aunque no pasa por el tracto de porque son 2 zonas diferentes, uh-huh, por la que respiras y por la que tragas, pero el mantenerte hidratada es lo más que te ayuda.
A mí me vuela la cabeza siempre cuando hablo con cantantes y eso, porque hablan de la garganta como un guitarrista habla de la guitarra, ¿sabes? Que la conocen tan bien que saben cómo tienen que tragarla, cómo tienen, uh-huh, que bregar con ella. ¿Qué nos falta en el camerino cuando tú vas a hacer una presentación?
Agua. A mí no me puede faltar agua. Yo tengo como un pequeño kit que me llevo. Siempre tengo una... Bueno, no siempre cargo con ella, yo intento. Pero un termo con agua caliente, donde siempre pueda mezclar alguna infusión que me pueda hacer, miel y agua.
Ok, eso no falla en tu camerino. ¿Alguna, cuántas, lo más corrido que has hecho ópera como tal? Así en funciones, que te acuerdes.
En el 2023 al 2024 estuve, fue una experiencia increíble, Turandot, Carmen y Fuerza del Destino. Cada una fueron, o sea, Turandot fueron como 17 funciones, Carmen fueron como 14 o 15 y La Fuerza del Destino fueron como 15 más. A eso añádele los meses de preparación, porque cada una por lo mínimo tuvo un mes de preparación anterior a las funciones. O sea, cada ópera duró mes y medio, 2 meses. O sea, estuve desde septiembre del 2023 hasta marzo del 2024 trabajando esa temporada completa con el Liceo. Fue mi primera vez con el Liceo.
Eso fue mucho tiempo.
Sí, claro, estás todos los días cantando. Son 6 horas diarias de ensayo. Y a eso añádele, pues, las horas de las funciones.
Y en todo ese tiempo, ¿cuánto tiempo Sara habla? ¿Sabe?
Sara habla mucho.
Porque hay gente que entonces se guarda y casi no quieren hablar, dependiendo... Pero tú no tienes ese problema.
No, lo que pasa es que si tú no gritas, estás bien. O sea, si tú gritas, pues eso ya...
Sí, tú puedes hablar todo lo que quieras. Lo de gritar, aquí está el problema.
Exacto. La idea es que las cuerdas no se irriten. Tú tratas tus cuerdas como si fueran filigrana. Tú puedes hablar todo lo que tú quieras, pero habla desde el aire, desde la comodidad y tratar de hablar apoyada como cantas.
Sara, gracias.
Gracias, José.
Gracias por estar aquí. Ahora esta cámara, como ya tú sabes, vender la función como tal. Dame toda la información ahora.
Pues mira, Los Gavilanes. En el Conservatorio de Música de Puerto Rico, el 15 y 16. Sábado 15, domingo 16. El sábado creo que es a las 8 de la noche. Y el domingo a las 4 de la tarde, más tempranito, sales. Si tienes problemas conduciendo, ve el domingo. Tickets en Ticket Center, no te la puedes perder. La historia es buenísima. Los cantantes, te digo, el talento puertorriqueño, el talento que produce esta isla es maravilloso. Por favor, apóyenlo, porque entre Cristian, Martín, el coro, Patricia, que no se me olvide nadie, y la dirección de Gilberto Valenzuela, o sea, tenemos...
Ah, Gilberto es el que...
Sí. Tenemos talento de sobra, y el apoyo, de verdad, que de nuestra isla para nuestra isla es necesaria, y lo van a disfrutar, no se lo pueden perder.
Sara, de verdad que te agradezco que te des la vuelta. Me alegra que estés de nuevo en Puerto Rico. Una última pregunta. ¿Qué fue lo primero que hiciste como boricua cuando llegaste aquí?
Te voy a ser muy franca. Ver a mi familia. Me hacía mucha falta. O sea,
¿y no los veías hace 8 años?
No.
Ah, ya, o sea, venido.
No, a Puerto Rico la última vez que vine fue hace 2 años.
Ok.
Pero no lo cuento porque me caí por unas escaleras y terminé en el hospital.
Ya esos son 15 minutos de podcast, pero vamos a dejarlo ahí. Sara, de verdad, agradecido. A
ustedes.
De verdad, como dicen en Puerto Rico, mucha mierda, que eso sea un éxito. Y de verdad que me alegra mucho que sea tu primera vez haciendo una zarzuela y en tu isla. Así que espero volverte a ver. Así que esta es tu casa cuando necesites. Aquí
muchísimas
estamos.
Muchísimas gracias, muy amables. Que pasen un lindo día.
Gracias. Y ahora, pues, vamos con nuestros dos varones de, ¿verdad? Que por fin, ¿verdad? Tuvimos dos damas. Ahora vamos con dos varones que tienen el mismo nombre: Dani Suárez y Dani Rey. Ahí estamos, Dani a la 2. Tenemos los dos Dani, ¿verdad? Dani Suárez y Dani Rey. Así somos, ¿verdad? Pégate mucho, un poquito más, Dani. Bueno, muchachos, bienvenidos aquí al Penthouse.
Muchas gracias.
Ustedes tienen un proyecto bien interesante. Lo hablamos, ¿verdad? Hace un par de semanas ustedes estuvieron por acá por el estudio, lo hablamos y me llamó tanto la atención que le dije, yo creo que está chévere para que la gente conozca de este proyecto que ustedes están trayendo a Puerto Rico. Háblame de qué es lo que estamos hablando tú y yo.
Definitivamente, Gaby, para mí es un placer, Dani Suárez por aquí. Y lo que estamos trayendo a Puerto Rico es algo, primero que nada, nunca antes visto. Uh-huh. Y segundo, que lleva más de 50 años operando en Estados Unidos, en todos los 50 estados. Que es algo nuevo aquí, pero a la misma vez tiene mucha solidez en Estados Unidos y Canadá. Y como bien mencionas, es un concepto en el cual, asimismo como existen los planes médicos que nos dan acceso a médicos, a especialistas, a una red de doctores, este plan te da acceso a un bufete de abogados. ¿Para qué? Para todas tus preguntas y para protección legal.
Sí, porque esto no es un app, es una cobertura que tú puedes hacer los trámites por el app, ¿correcto?
Correcto. Lo que lo hace diferente es que, pues, obviamente, la compañía se llama Legal Shield, fue fundada en el año 1972 en el estado de Oklahoma, en Estados Unidos. Hoy en día operan en los 50 estados de la nación, Canadá, y ahora acaba de comenzar en Puerto Rico el primero de julio de este año comenzó.
Me dijiste que arrancó en Estados Unidos en 1972.
Correcto, antes de yo nacer.
Sí, por eso yo dije, bravo, ya esto lleva muchos años, ¿sabes? Porque, ¿sabes lo que pasa? Que cuando tú hablas del concepto, suena bien de los 2000, ¿sabes? Eso era algo que podemos ver hoy en día. Me vuela la cabeza que no. Esto originalmente se pensó como el equivalente a un plan médico, ¿sabes? Me imagino que en algún momento, cuando no había aplicación y eso, te daban alguna tarjeta, algún número que tú llamabas.
Exactamente.
¿Verdad? Algo así funcionaba, ¿verdad?
Así mismo.
Como lo más que se modernizó, a que ahora es más fácil, y porque me imagino que en aquellos tiempos tú llamabas y le decías el caso al abogado y,
lo que y pasó, se cuadraba. Lo que pasó con las redes sociales, básicamente. Ahora mismo, Spotify. Que la persona que estaba hablando contigo habló de la música específicamente, pues eso cambió. Y así mismo como Spotify, como Uber, que son las compañías más grandes, Uber no tiene un carro. Pero sin embargo, tiene el servicio más grande en todos los Estados Unidos de transporte.
De transporte.
Pues básicamente nosotros tenemos lo mismo en una aplicación, pero no se trata de la aplicación. Se trata específicamente de los productos que traemos, que por $2.57 al día tú puedes protegerte tú, tu esposa y tus hijos.
Ok, tengo una pregunta más o menos mezclada con lo que es lo tradicional y lo moderno. Hablamos de lo moderno, ¿verdad? Muchas veces sin pensar que en Puerto Rico nuestra gran tasa de personas que viven en el país son personas de mayores de edad, que no todos bregan con tecnología. ¿Cómo este tipo de cliente puede funcionar con ustedes como tal? ¿Sabe? Porque pues, aquí yo bajo el app y tengo este caso, puedo hacer la pregunta, pero ¿cómo está esta población mayor puede funcionar con con esta cobertura?
Pues mira, eso es una excelente pregunta, Gaby, porque como bien mencionas, anteriormente no habían aplicaciones, no había tecnología, no habían teléfonos inteligentes. La única forma en que se podían comunicar los miembros de Legal Shield con el bufete de abogados era pues una llamada telefónica común y corriente. Eso se sigue teniendo.
Okay.
Las personas tienen acceso a través de una aplicación. La aplicación más bien es un vehículo. Es lo mismo, como estaba mencionando aquí mi compañero Danny Rey, que Uber no inventó los carros ni el servicio de taxi, simplemente lo puso más accesible para usted y para nosotros en una aplicación donde lo tienes todo el tiempo, tu teléfono, todo el mundo en estos tiempos tiene el teléfono todo el tiempo con usted, en las mujeres pues en la cartera, en la mano, en el bolsillo. Y eso fue lo que hizo Legal Shield, pero sí, seguimos teniendo los procesos tradicionales en los cuales, de hecho, tenemos una tarjetita como esta, en la cual aquí pues te ofrece un servicio de emergencia que tenemos 24 horas en caso que tus derechos sean violados, amenazados o estés envuelto en un accidente fatal, puedes tener acceso a abogados 24/7, porque a veces, Gaby, cosas malas nos pasan también a la gente buena.
Correcto.
Y por eso es que debemos estar protegidos.
Y mira, mira qué cosa, porque él te da la tarjetita, pero yo lo tengo en la pantalla del celular. Míralo ahí. Básicamente ahí tú tienes los dos números. Tienes el número en la parte de arriba superior, que es azul, que es el número para tu llamada normal. Y tienes el botón rojo, que si tú tocas ese botón, automáticamente llamas a la llamada de emergencia como un 911.
Ok. Vamos a... El mundo se mueve mejor cuando damos ejemplos. Dame un ejemplo de una situación en la cual la persona puede verse beneficiada de estar con Legal Shield.
Bueno, Gaby, te puedo dar mil ejemplos porque esto es algo que aunque en Puerto Rico no estamos acostumbrados a ver un plan como este de membresía, porque es algo totalmente nuevo, pero es algo que es necesario para todos nosotros, para todo el mundo, tanto hombres, mujeres, niños, porque también toda persona que está aquí, ¿verdad? Todo habitante, trabaja con leyes, inclusive hasta las personas que no tienen documentos, que son indocumentados, también necesitan la ley o también tienen derecho a tener representación legal. Ya. O sea que todos los seres humanos tenemos derechos. Y esto lo que hace es, de la misma forma que un plan médico hace muchos años atrás le dio acceso a las clases pobres y clase media, a doctores, y esto salvó la vida de muchas personas porque estadísticamente hace muchos años, a principios del siglo pasado, moría mucha gente porque no tenía los recursos.
Que se salvaba de rico.
Exacto. Los únicos que tenían acceso a la salud eran los ricos. ¿Y ahora qué está pasando con la ley? Los únicos que tienen acceso a defenderse legalmente son las personas pudientes. Este plan de Legal Shield, esta membresía, que tenemos tres, dicho sea de paso, tenemos una de $29.99 por $1 al día, por menos de lo que te cuesta un café, tú y tu familia pueden estar protegidos. $39.99 y $49.99. Cada membresía, al igual que un plan médico, al igual que un seguro,
cubre pues, ciertas cosas.
Se van añadiendo más cosas que cubren, pero lo importante es, y para contestar tu pregunta, que este plan pues te cubre, le cubre a usted, le cubre a su cónyuge, hijos dependientes, menores de 21 o menores de 26, si están estudiando y no se han casado y viven en casa. Y esto, el primer beneficio que tienes es asesoría legal ilimitada para un número ilimitado de casos. Todos tenemos preguntas legales. Todos, pues en algún momento pensamos en casarnos o si lamentablemente tenemos que divorciarnos o tenemos que hacer capitulaciones o tenemos que hacer una declaratoria de heredero o tenemos que hacer un testamento, que es tan necesario hoy en día. Este servicio te cubre la mayoría de esas cosas que te costarían miles de dólares si lo hicieras directamente con un abogado.
Si estamos en una situación que la hemos visto mil veces en una película, por alguna razón te agarraron, te metieron en una celda, en un cuartel, y te dice, tienes una llamada, yo puedo llamar a Legal Shield y a mí me va a contestar alguien.
Eso es correcto.
Esa no
es
la máquina que va a decirle, si quiere hablar con este, sí. Marque el 7, marque, sabe, vas a hablar con un ser humano.
Por eso es que tenemos el botón de llamada de emergencia, porque ahí te va a contestar un ser humano, tú le vas a decir el problema que tiene y se va a quedar, y esa persona se va a quedar contigo hasta que tú resuelvas la situación completa.
Y de igual manera, yo estoy en una situación que no estoy preso, no estoy en una celda, y está pasando la situación, yo marco ahí o habla con mi abogado, eso va a pasar.
Correcto, de eso mismo. Eso es lo que se trata.
De hecho, tenemos un testimonio de una persona en Texas, en Houston, hace unos meses atrás, una persona que no tenía sus documentos, era indocumentada en Estados Unidos, el inmigración, el ICE, entró a hacer una redada. Se llevaron muchísimas familias esa noche, madrugada, preso, y una persona tenía este servicio, marcó el número de emergencia 24/7, tenía, cuando el ICE entró a su departamento, ya la persona tenía un abogado en línea, lo cual habló con el ICE y fue la única persona que no durmió en la cárcel debido a esta línea de emergencia.
Mira, si me das un momentito, te leo básicamente unos asuntos específicos para que tengas una idea. Asuntos familiares, divorcio sin oposición, adopción sin oposición, cambio de nombre sin oposición, separación, anulación o sin oposición. Eso es en asuntos de familia. En asuntos relacionados con servicio de tránsito, restauración, revocación, suspensión de licencia de conducir, infracciones de tránsito, no comerciales ni penales. En finanza, disputa de consumidores, disputa con contratos y disputas médicas. En hogar, contratos de contratistas, asesoramiento de disputa entre vecinos, asistencia con documentos de préstamos residenciales, problemas entre propietarios e inquilinos, en problemas patrimoniales, poder de legal duradero, testamento, testamento en vida y concilio. En el IRS, que esta parte es bien importante, asistencia con auditoría del IRS, consulta, representación y negociación. Esas son parte de las cosas que tenemos. Si yo me pongo a declarar todo lo que tenemos en los documentos, pero ese es en la parte de lo legal. Un poquito más adelante vamos a hablar de lo que es el ID Shield. Ajá. Y ahí entonces te voy a leer básicamente lo mismo, pero en otra...
Ok, entonces, cuando ya tú hablas con este abogado, ¿esto varía o un abogado que ya se te designa o te contestan diferentes abogados dependiendo de la situación?
Pues mira, esto es algo...
Es que me importa, perdona que te interrumpa, es que me preocupa mucho la cuestión humana, ¿no? Porque estamos en un mundo que te mandan a hablar con máquinas.
Mundo de inteligencia artificial.
Ajá, y entonces personas como yo se desesperan. Yo quiero hablar con un ser humano que va a hablarme con una lógica y me va a contestar unas cosas que no me lo va a contestar una máquina que no tiene sentimiento. O sea, no tengo problema, ¿verdad?, con las compañías que hacen esto, pero yo soy de los que prefiero hablar con alguien. ¿Sabes? Lo que quiero saber aquí es que si este alguien que me va a hablar, en este caso es un abogado, licenciado, es un licenciado que de ahí para adelante va a ser el que me conteste o cambia dependiendo la situación.
Pues mira, una pregunta muy interesante. Uh-huh. Nosotros, pues como te mencioné, operamos en todos los 50 estados de Estados Unidos y ahora Puerto Rico, uh-huh, que cada estado y Puerto Rico pues operan independiente porque cada uno tiene sus leyes.
Okay.
En cada estado, y ahora incluyendo Puerto Rico, tenemos un bufete de abogados. Okay. Dependiendo tu situación legal y tu pregunta, va a ser redirigida al abogado con mayor experiencia en esa área.
Okay.
Por ejemplo, si tu pregunta es acerca de bienes raíces, pues la pregunta tuya va a ser dirigida a un abogado experto en leyes de bienes raíces.
Okay.
Lo mismo en casos de familia, lo mismo en casos de impuestos. Hay cada abogado, y esa es la ventaja de tener un bufete. Mucha gente me dice, Dani, eso suena muy bien, pero ya yo tengo un abogado de hace mucho tiempo, uh-huh, y tengo confianza con él. Yo le digo, pues eso es estupendo. Uh-huh. Pero la ventaja de este servicio, número uno, es que te cubren los 50 estados. Y ustedes saben que la mayoría de los puertorriqueños, aparte de la diáspora que está, claro, residiendo en Estados Unidos, pues es muy común que viajemos a Estados Unidos, a la Florida, a Nueva York, a Texas. Y ¿sabes lo que es? Que si pasara una eventualidad, una emergencia, tu aerolínea perdió tus maletas y no te quieres responder, o un accidente, tú tienes acceso a abogados, porque también estamos cuidando, los abogados cuidan que a ti como consumidor, que si te venden un producto o recibes un servicio y no te cumplen, pues ahí los abogados van a estar para ti, para defenderte.
Ok, correcto. Tengo dos preguntas ahora. Estamos en Puerto Rico, te están abriendo ahora, ¿verdad? Legal Shield llegó a Puerto Rico. ¿Yo voy a hablar con abogados eventualmente puertorriqueños?
Sí. La contestación es sí. Porque ahora mismo, además de eso, también se están reclutando abogados en Puerto Rico, además de que ya están.
Okay.
O sea, los abogados llevan 2 años en Puerto Rico, uh-huh, porque el término, ¿por qué Legal Shield no había llegado antes? Perdón, es sencillo. Las leyes de Puerto Rico son diferentes a las de Estados Unidos. Pues ellos tuvieron que venir a Puerto Rico, estar en Puerto Rico, trabajar con todos los conceptos de legales en Puerto Rico para ajustarlo. Y de ahí entonces empieza lo que es el servicio el 1 de julio. Quiere decir que del día 1 de julio en adelante, todos los servicios están disponibles en Puerto Rico.
Ok, y la segunda pregunta. Hablamos a veces de que las compañías tienen bufetes y tienen ya están casados con bufetes, uh-huh, ¿verdad? Pero es curioso porque la gente habla de las compañías y piensa que todas las compañías son Coca-Cola y que todo el mundo tiene esta línea de bufetes gigantesca. Yo soy una compañía, pero yo no tengo el mega bufete, ¿sabes? Existe, uh-huh, el Legal Shield cubre a compañías, en este caso más pymes como tal.
Bueno, ahora mismo,
¿o es al individuo solamente?
Bueno, ahora mismo, Legal Shield en Estados Unidos sí tiene planes corporativos.
Okay.
Que también tiene planes de traerlos acá a Puerto Rico, que eso es una de las cosas que va a pasar a finales de este año, principios del próximo año. Es increíble cómo funciona, Gaby, ese programa. Lo que pasa es que como estamos comenzando...
Claro, claro. El primer punto es llegar a...
Sí, los planes familiares. Okay. Estamos comenzando con planes familiares legales y de protección de identidad.
Ok, ¿sabes? Pero que eventualmente cuando vengan los corporativos, no sé si sabes información, ¿verdad? Porque no estás trabajando la hora.
Pero lo vi en Estados Unidos trabajando.
Ok, y el corporativo cubre a la empresa y a los empleados.
Sea pequeña o sea grande, los cubre a todos. Inclusive tiene esa particularidad que una vez el dueño de la empresa coge el servicio, puede poner a todos sus empleados bajo ese seguro.
Okay. De la forma que funciona es como si fuera Aflac.
Un
plan médico.
Como fuera un
plan médico. El patrono puede adquirir el servicio como un beneficio para los empleados.
Para los empleados.
Y se le cobra una parte, ¿verdad? El patrono aporta una cantidad.
Claro, y el empleado otra.
Sí, funciona.
Y dependiendo cuánto aporte, pues está cubierto.
Y también, adicional a eso, pequeños y medianos negocios, que como tú bien mencionas, no tienen quizá los recursos para tener un bufete. Uh-huh. Y a veces cosas pasan, los demandan. Las emergencias legales llegan sin avisar,
como cualquier
otra emergencia. Uh-huh. Y entonces, de la forma que funciona este plan corporativo para pequeños y medianos negocios, es los mismos beneficios que nosotros ahora mismo tenemos a nivel personal, pues los va a tener la empresa.
Ya, porque está súper interesante cuando llega la partida corporativa.
Definitivo.
Yo creo que se va a mover mucho mejor.
Definitivo.
Porque a veces los individuos siempre parten con que no le va a pasar, no me va a pasar nada hasta que le pasa.
Correcto.
Pasa así, ¿verdad? Que hasta con las mismas coberturas médicas, ¿verdad? Que todo el mundo piensa, yo estoy en salud, hasta el momento tuviste un accidente, estás 3 meses en un hospital. Y entonces la deuda, debes la casa que no tienes y la casa que ibas a querer tener algún día. ¿Cómo la gente puede llegar a ustedes? ¿Cómo la gente puede comunicarse o adquirir este servicio?
Pues mira, antes que nada, queremos avisarle a todas las personas aquí en Puerto Rico que vamos a tener un evento. Vamos a tener 2 eventos.
Ok.
Este martes 11 uh-huh. De agosto, vamos a estar en el
Puerto mañana. Rico. Eso es mañana.
Correcto,
que está viendo esto lunes, eso es mañana.
Exacto. Martes 11 de agosto, 6:30 de la tarde es el registro, 7:00 de la noche pues comienza la actividad. Vamos a estar en el Puerto Rico Science and Technology, conocido muy cariñosamente anteriormente como el Oso Blanco,
ajá,
presidio, que ahora mismo pues, es un complejo de oficinas. Vamos a estar ahí este martes a las 6:30. Pueden preguntar por nosotros, por los dos, Dani. También vamos a tener una actividad muy importante que va a ser la actividad de inicio aquí en Puerto Rico, el lanzamiento oficial de Liga del Shield. Va a ser el 15, este sábado 15 de agosto, en el Hotel Aloft del distrito T-Mobile.
Ok, ¿y ustedes tienen algo, Legal Shield, tienen algún Instagram o algo aquí en Puerto Rico? ¿Algo que sea bien rápido de accesar?
Nosotros tenemos aquí, estamos utilizando Tu Escudo PR,
okay,
que es la compañía que le estamos dando promoción a Legal Shield aquí en Puerto Rico.
Okay.
Pueden buscar en Facebook Tu Escudo PR, y ahí pues
pueden ver información. Que pueden entrar por ahí, ver la información, correcto, ver los paquetes y todo.
Y además de eso, pues a través de los números de teléfono, el mío es el 787-449-5608 y el de Dani.
787-990-3199.
La última pregunta para irnos. ¿Es necesario yo contactarme con ustedes para hacer este proceso o con bajar el app ya puedo hacer
todo? No, definitivamente. Tiene que haber un contacto para entonces, tú puedes bajar las aplicaciones en el teléfono, pero no las vas a poder utilizar si no eres socio.
Okay.
Porque hay que entrar una información, hay que registrarse y tiene que ser automático.
Funciona como planes médicos. Hablas primero con una persona, haces todo el papeleo y después ir para ahí, para adelante.
Para eso estamos nosotros, para poderte ayudar y dejarte la información. Inclusive, el evento que tenemos mañana, martes, que empieza a las 7 de la noche, es la presentación de todo lo que nosotros tenemos disponible para la gente.
Okay.
Pues ahí lo puedes ver. Date cita mañana ahí al Ciencia y Tecnología. Empezamos a las 7 en punto.
Perfecto. Muchachos, agradecido que se han dado la vuelta por acá.
Gracias a ti.
Espero que la gente los escuche y vea las alternativas que tienen, porque volvemos. Siempre a la gente le tiene miedo a las cosas nuevas, pero ya esto no es algo nuevo, es nuevo para el puertorriqueño.
Y si me permites decir algo, uh-huh, rapidito.
Claro.
Es bien importante, porque el concepto de Legal Shield como tal tiene 2 variantes. Tiene lo que es el plan legal y lo que es ID Shield. ¿Qué pasa? Que nosotros a través de $2.57 al día, uh-huh, que todavía sigue siendo menos de lo que es un café, te protegemos de tener un abogado 24 horas al día, pero también te protegemos de lo que es el crédito, las alertas de crédito, que ves tu puntuaje de crédito en vivo todo el tiempo y sabes si alguien entró a tu crédito, y además de eso la identidad, que te protege la identidad. Y además de eso, en el mismo concepto, tienes una póliza de 3 millones de dólares que te cubre que si te robaran la identidad, esos 3 millones de dólares se utilizan exclusivamente para arreglarte la identidad exactamente como la tenías antes de robo.
Muy interesante. A mí me pasó hace 3 meses atrás. Se metieron a Amazon, hicieron un festival de compras. Todavía estoy con cada... Fueron como 30 y pico compras y cada una es individual, así que todavía no acabo con eso.
Y acaba de pasar hace poco tiempo con Evertech, que la información de
todas
muchas personas
se fue comprometida.
Entonces, estamos hablando de esa parte, aunque no se le da mucho énfasis, se le da más énfasis para la parte legal, pero el robo de identidad es el crimen o delito número uno ahora mismo en Puerto Rico.
3 segundos.
Y Estados Unidos.
1, 2, 3 y te robaron la identidad. Así
sí,
de sencillo.
Sí, así mismo es. Bueno, muchachos, de verdad, agradecido, ¿verdad? Que les vaya súper bien mañana, ¿verdad? Y la gente pueda llegarle allá. Bueno, y ahora está una colaboradora, ¿verdad? Que lleva un montón de tiempo con nosotros. Vamos a estar hablando con Ángeles, que arranca la escuela, y siempre nos preguntamos qué hacemos con los nenes. Bueno, y aquí nos encontramos con Ángeles. Ángeles, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo estamos arrancando la escuela? Gabriel, ¿qué es la que hay?
El verano se acabó.
Se acabó el verano.
Oficialmente.
No el calor, pero el verano sí.
No, ni la sequía.
Qué mala combinación.
Ese es otro tema.
Calor puertorriqueño y sin agua.
Yo le estaba comentando a mi hermana, ¿verdad? Aunque en el oeste
no está pasando.
No está tan malo, pero yo le comentaba a mi hermana esta mañana que qué bueno que mami no nos hacía bañarnos por la mañana.
Esa costumbre no la tenía.
O sea, esa costumbre, mami...
Yo la paso mal.
No, yo la paso mal.
Pues yo soy totalmente diferente. Si yo me baño por la mañana...
Y por la noche.
Y si llego a casa y estoy a casa temprano, me baño cuando llegue y después por la noche.
Claro,
me baño 3 veces.
Claro, sí, no.
Yo seré gordo, pero nunca estaré apestoso.
ahora estamos en ese son, pero ese corre-corre de bañarse para desayunar, para ir para la escuela... Pues no lo tenía.
Que, by the way, esto es otro punto.
Sin
las
aire
escuelas,
acondicionado.
Las escuelas hoy en día que no todas tienen aire y sin por agua, apretar la cosa.
Sí, la situación está bien difícil. Pero por otro lado, ¿verdad? Siempre trayendo la parte positiva. No sé si viste que ahí hubo diferentes grupos que se unieron a recortar a los nenes. Recortar a las nenas, hacerle diferentes cariñitos. Fue en Yabucoa, llevan 10 años.
Haciendo eso.
Haciendo ese proyecto, ¿verdad? Impactando casi a 400 niños. Porque hay familias que tienen 2 y 3 nenes. Y el recorte nada más te salen 20 pesos, mínimo.
Sorry, pero lo tengo que decir.
Así que...
El nene número 1 saldrá como el 400.
Bueno, allí había batucada, allí había brinca-brinca.
Qué manera de peinarme la...
No sé si había rotación, no conozco la logística.
Porque
pero...
ya tú llevas 400 nenes.
No, pero había...
Pero yo sé que son... Es una batería de barberos, sí. Estoy vacilando.
No, sí, había barberos, estilistas.
Es que de momento me mete el espíritu, claro. Bájale 2 y no, van a decir cosas.
Definitivo. Así que, pues, dentro de esas cosas, ¿verdad? Hay muchas organizaciones regalando materiales escolares, mochilas, esto, lo otro. Uh-huh. Así que, pues, a pesar de todas las situaciones que hemos tenido con el agua y que continuaremos teniendo con el agua, tanto en las escuelas, ya la UPI canceló, ya extendió para abrir más tarde.
Ah,
porque
¿de verdad?
No hay agua.
Diablo.
No hay agua. Así que, ¿verdad? O sea, dentro de esas cosas, pues, vamos a decir que me inspiré, además de en una anécdota. Uh-huh. Nosotros asumimos que en todas las casas, al igual que podemos recortar los nenes, ¿verdad? Para todas las veces, y que hay agua, que tienen Wi-Fi, o que tienen un printer, o que tienen computadora. Uh-huh. Hay veces que las escuelas proveen, hay veces que las escuelas proveen los servicios, pero también sabemos que las bibliotecas en los municipios, en cada municipio, provee muchos de estos servicios que ayudan a los papás, que ayudan a los niños a hacer sus tareas, a buscar su investigación.
Inclusive, hoy en día se cuestiona si existen bibliotecas.
Sí hay.
Que eso es otro punto, ¿sabes? Sí existen.
Según lo que busqué, y no he hecho la investigación completa, ¿verdad? Ajá. Y esa va a ser parte de mi asignación de comienzo de clases. Según el Directorio Nacional de Bibliotecas en Puerto Rico, hay 197 bibliotecas.
¡Wow!
Por lo tanto, se supone que haya aproximadamente una en cada municipio.
Ok, interesante.
Y ahí viene la historia personal. Estábamos en Rincón.
Ajá.
Mi esposo trabajando, íbamos por allá y íbamos a coger un conference call. Conference call lo vas a coger desde el carro con la computadora. Contra, pues déjame ver porque el café no estaba abierto.
Ok.
No me voy a meter a otro negocio a tomar el conference call. ¿Y qué tal? ¿Habrá una biblioteca? Pues mira, verificamos y había, estaba la Biblioteca Municipal de Rincón.
Ok.
Y entonces allí tendrán una salita. Sí, claro, y aquí está el Wi-Fi gratis. Prendan el aire acondicionado si lo necesitan. Y entonces estábamos allí con Friends Call un ratito. Ay, María, súper rico. Y tú decías, wow, ¿hace cuánto tiempo yo no entraba a una biblioteca?
Uh-huh. Y más sobre todo que la gente sepa que te dan ese servicio.
Que te ofrecen el servicio completamente gratis.
Oh, wow.
Así que ahí tú no tienes que pagar, tú te registras que tú fuiste, ¿verdad? Que participaste. Pero ese obviamente también tenía diferentes libros, tenía computadoras. Hay muchos que le dan computadoras también a personas de mayor edad.
Ok.
Que entonces a lo mejor no saben cómo sacar el turno para la licencia. Cosas ya, tan,
y se la pueden hacer en una biblioteca.
Y pueden ir allí y orientarse y los ayudan también. Así que tanto para los niños como para, ¿verdad? Como para los más mayores. Ahora, la pregunta clave es, ¿dónde tú hacías tus asignaciones? Porque no teníamos celular, no teníamos computadora, el wifi mío llegó en cuarto año.
Yo obviamente, yo soy de los que tenía una librería en casa.
Tenía la enciclopedia.
La enciclopedia estaba en casa. Que había una, estaba la típica esta que todo el mundo la británica. La británica. Pero en mi casa compraron una.
La de los coloritos.
Esa, la de los colores. Quedaban blancas con los colores.
Que era el color violeta te lo escondí.
Que era. Sí, exacto. Era el equivalente hoy en día al internet.
Pero más.
Porque era bien friendly para el niño.
Exacto, y era, tenía muchas imágenes y muchas.
Era como casi biblioteca de los niños.
No me acuerdo.
Colores, era algo así,
Pero era bien bueno que si el anaranjado era así.
Sí, porque te sacaba de la. Ya lo estamos aquí hablando cosas prehistóricas. Se sacaba de la.
Hablamos del diccionario que era así.
Ah, no, exacto. Porque el Atlas y eso eran aburridos, porque era mucho texto.
Claro. Pero, por ejemplo, ya en high school, ¿verdad? Que no, intermedia high school, que no necesariamente todavía había internet, yo iba a la universidad.
Ajá.
A la Universidad de Mayagüez. Y entonces allí en la biblioteca. Me encantaba esas tarjetitas pequeñitas. Y entonces, mira, es que estoy buscando información del municipio tal, o del país tal, o de tal autor.
La gente nunca va a entender, la gente joven, no va a entender lo cool que era hacer investigaciones en una biblioteca.
O sea,
cuando yo estudié en la universidad...
Tenía aire.
Número uno, sí. Número dos, el silencio ayudaba un montón... Porque te daba con la de concentrar, tú sacabas varios libros y aunque tú te fueras la persona más bruta, tenías 5 libros, la gente pensaba que eras inteligente. y también daba la cuestión de aprender a buscar y crear procesos.
Y te ayudaban. Uh-huh. O sea, porque no eras tú buscando entre los 3.500 libros que hay allí, sino que había una guía.
Correcto.
De cómo buscarlo. No te atrevas a volverlo a poner, porque entonces lo ponías en el lugar incorrecto.
Sí, había un lugar donde tú los dejabas y ellos los acomodaban. Exacto. Porque después tuvo lo que era Estudia Conmigo, algo así, que era...
Ya.
Que eso estaba al lado del Irán Bison.
Ajá.
Que uno iba allí y ellos te hacían, te ayudaban. Okay. Realmente ya. Te la hacían. Y tú ibas a buscar el proyecto y te ibas.
Exacto. Pero la realidad es que es bien interesante recordar, ¿verdad? Uh-huh. Y especialmente cuando fuimos allí a Rincón, que nos dieron wifi, nos dieron el conference, cuando yo estudié.
Ahí también te dejaban cuando estabas castigado. Yo fui muchas veces castigado. Muchas claro. veces.
Cuando yo estaba en el colegio, sí había salones de conferencias cerrados para entonces uno estudiar en grupo, uh-huh. pues como tipo de conference que nos dieron en Rincón. De los que conozco que he visitado, pues obviamente en mi área oeste está la Biblioteca Juvenil de Mayagüez, que la hemos mencionado aquí varias veces, que está desde el 1992.
Y atrás.
Ellos tienen computadoras, áreas de reunión, ellos tienen apoyo para las tareas. Si tienes asignaciones, hay veces que los papás no saben en séptimo grado cómo resolver la clase de trigonometría.
Sí. Porque todos esos proyectos son para los padres.
Por eso. Orientación a los padres de cómo realizar las tareas, libros, materiales. Tienen un área para niños pequeños también. Un saludito a la directora Gualesca Vargas, que la conocí esa vez también. Y tienen una sala puertorriqueña.
Okay.
Como tipo museo. Bien bonito. También encontré la Biblioteca Municipal de Cabo Rojo, Blanca Colbert, donde dan talleres de yoga, dan campamentos. Así que hay un sinnúmero en el área sur. Obviamente no puedo mencionar las 195
bibliotecas claro, no.
que estamos hay, aquí. Pero hice una extracción en la Biblioteca Infantil Lila Mayoral, que está dirigido especialmente a los más chiquititos de 3 a 8 años, que tanto que trae talleres y actividades de lectura como de tecnología. Y hablando de tecnología, ¿verdad? Estamos, obviamente, aquí estamos,
ajá.
en una era completamente tecnológica, uh-huh. la cual no necesariamente teníamos anteriormente.
Correcto.
Y también tuve la oportunidad de ver la última película de Toy Story,
uh-huh.
la cual combina esas dos cosas y la cual son cosas que hemos dicho aquí muchas veces, que la tecnología no es mala, es una buena herramienta, es simple y sencillamente utilizarla correctamente.
Correcto.
Y en el momento correcto, pero que también saquemos tiempo para hablar, para dialogar, para hacer las tareas en grupo,
uh-huh.
o sea, que no se pierda esa misión. Y yo entiendo, ¿verdad? Y por ahí también me fui, que las bibliotecas pueden ser ese centro, pueden ser las casas.
Claro, claro.
Pero también las bibliotecas pueden ser ese centro de reunión.
Y que entendemos que casi todas son de gratis, ¿no?
Sí,
no
es, son municipales, casi todas son de gratis o de la comunidad.
Ok.
También aprendí. Aguas Buenas tiene computadora, tiene internet, servicios gubernamentales y sala para reuniones. En el área norte, lo hemos mencionado, está la James Stern Community Library, que esa se formó desde el 74 por una persona, James Stern, que encontró que no había bibliotecas en el área donde ella vivía.
Ya.
Y ella comienza a formar esa comunidad. Y la biblioteca de James Stern es fantástica. ¿Cuántas veces tú no utilizaste el National Geographic, las revistas, para hacer asignaciones?
Total.
Esas cosas están ahí. O sea, eso no muere. Y obviamente lo tenemos digitalmente.
Uh-huh.
Pero yo creo que también muchas veces tenemos que pasarle...
aprender a pasar la página.
A la revista.
Sí.
O sea, que no sea el iPad que te haga... Prrr.
Exacto, no digitalmente, sino algo físico.
Exacto. Así que en el Viejo San Juan tenemos el Museo Biblioteca de la Casa del Libro. También tiene internet, tiene salones, tiene archivos digitales. Y entonces en el área metro, una que me queda bien cerquita y he podido visitar, el San Juan Community Library. Okay. Ese también es de la comunidad, no necesariamente del municipio, desde el 87. Está en el municipio de Guaynabo, en la avenida Apolo. Tiene wifi, computadora, tienen películas que te puedes llevar, tienes libros que te puedes llevar y, o sea, para los niños ávidos en la lectura y que muchas veces
qué cool.
Tienes impresión en blanco y a blanco y negro y a color. Así que, así
Kika,
que.
A veces la gente dice, ¿dónde yo puedo imprimir esto?
Que no sea Walgreens.
Ajá, o las otras tiendas, o ese tipo de cosas. Ajá, Kika, hay que puedes ir a una librería de estas, claro, y lo puedes hacer.
Y a lo mejor no tienes ni siquiera el USB, el chuchito, o enviártelo por email. Ah, ¿yo tengo email o no tengo email? O sea, muchas veces asumimos que a lo mejor los niños o los padres tienen todos estos recursos. Y no necesariamente, a lo mejor simple y sencillamente tienen un celular.
Me estuvo bien curioso la anécdota que hablaste, ¿verdad? De lo que pasó con tu esposo, que para mí fue como bien brutal la cuestión de que pensaron una biblioteca. Ajá. Fue como que lo más lógico es buscar un coffee shop, ¿sabes? Exacto. Que es donde hoy en día la gente se está reuniendo.
Conseguimos un coffee shop, pero el coffee shop estaba lleno.
Sí,
por lo tanto, para tomar un conference call no era.
No.
Y una de las personas que estaba con nosotros ha trabajado en biblioteca y ella dice, aquí tiene que haber una biblioteca. Y buscamos, llamamos, mira, podemos ir allá, vamos a un grupito, qué sé yo, no vamos a hacer mucho ruido. Sí, mira, hay un conference. Prendan el aire.
Qué nítido, ¿verdad? Y que funcionara de la manera que funcionó.
Exacto. Anótense aquí y suban para allá. Así que, ¿verdad? Yo entiendo que es bueno, además de todos los eventos y todas las cosas que siempre traemos, es importante no solamente la lectura, sino los servicios que ofrecen la biblioteca.
Ya.
Las bibliotecas no solamente son exclusivamente libros, sino que ofrecen muchas otras actividades todos los meses, talleres, clases. Y dentro de esa área también, pues entonces les recuerdo que el 8 de septiembre es el Maratón Puertorriqueño de la Lectura. Es el número 21 que se hace aquí en Puerto Rico. Estaba viendo su página en las redes sociales y tienen gente inscrita. Creo que tenían de todos los municipios menos Florida. Ahora no recuerdo la cantidad, pero me imagino que ya los de Florida aparecieron. Así que el 8 de septiembre te puedes registrar, tanto niños como adultos, y te comprometes a sacar un tiempo para leer.
Ok, así es que funciona.
Claro,
okay.
Claro, obviamente esto es algo, ¿verdad? Como que yo me comprometo, nadie te
si
va
no hay un lugar donde no hay un salón de todo un mundo, un montón de no, miles no de personas
un,
leyendo.
No es un Zoom tampoco.
Ajá, no es eso.
Que te tienes que...
No es un club de lectura.
Exacto, tampoco. Y es exclusivamente ese día, ¿verdad? Es también el Día Internacional de la Alfabetización. Así que hay diferentes actividades. Sabemos que vamos a tener diferentes actividades. Y este año el lema es cultiva la lectura y descubrirás su magia.
Okay.
Acompañado por una ilustración muy bonita para los que quieran ver en la página, se llama de página de Celeli. Hay una ilustración del libro del flamboyán amarillo que es escrito por Georgina Lázaro, que cumple 30 años ese libro.
Oh, wow.
Es un libro de cuentos para niños, hermoso. Así que, ¿verdad?
Hay alternativas para leer.
Claro, a sacar un tiempito. De nuevo, te registras completamente gratis y simple y sencillamente haces el compromiso de, ¿verdad? De leer un ratito tú personal, con la familia, con un grupito, como quieras hacer.
Sí.
En agosto ahora tenemos noches de observación, tanto en Caguas como en Ponce. Me encantan las noches de observaciones, muy buenas con la Sociedad Astronómica del Caribe. Obviamente el Museo de San Juan siempre nos ofrece una variedad de talleres, como hemos hablado, para los más chiquitos y para los más grandes. Así que...
¿Alternativas hay?
Hay muchas alternativas. La chica que estaba aquí ahorita hablando del Conservatorio de Música, el Conservatorio de Música va a hacer un mercado. Y es curioso que está haciendo una convocatoria hasta el 30 de agosto para niños emprendedores. Okay. Normalmente se hacen convocatorias para diferentes negocios, uh-huh, o diferentes personas, pero aquí están buscando niños emprendedores.
Qué bueno que impulsen eso, porque ni las escuelas ni nadie impulsan que la gente emprenda.
No,
siempre
no,
te
no,
trabajan no. para que seas un empleado.
Exacto, exacto.
Eso está súper
bien. Pero sí, yo sé que muchas escuelas se están moviendo por esa área.
Me gusta que hagan eso.
Tengo una prima que hace una feria agrícola.
Ajá.
Y todo es de los niños de la... De la escuela, que hacen todas sus diferentes cositas y todo. Así que pues nada, en cuestión de lecturas, pues tenemos
lectura
Casa Norberto, MS Books, tenemos un Comic Blast el 5 y 6 de septiembre y tenemos la obra de teatro Hansel y Gretel el 15 y 16 de agosto en el Arribí, en Bayamón. Así que el 15 a las 7 y media de la noche y el domingo 16 a las 4.
Ahí tiene.
Así que pues ahí tenemos un poquito de todo.
Ahí cubren todo agosto, ya saben la que hay, fuera de la escuela y la cuestión, pues ahí tienen cosas para hacer. Y lean, gente, lean. Yo creo que es importante que lean.
Sacaron tiempito y como te digo, y aplicarnos el cuento.
Claro.
Porque muchas veces le hablamos a los niños.
Y los adultos son los primeros que olvidan.
Los adultos son los primeros que están también metidos.
Ángeles, antes de que nos vayamos, ¿dónde consiguen la información de qué hago con los nenes?
Pueden visitar principalmente la página, como ven en el logo, que hago con los nenes.com. Ahí van a encontrar un calendario completo con todas las actividades durante el fin de semana y durante la semana. Nos pueden escribir y nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en TikTok, como que hago con los nenes.
Bueno, ahí
está.
Así que gracias, Ángeles, como siempre, de verdad, que siempre te das la vuelta por aquí una vez al mes.
Gracias,
para que sepan qué hacen con los nenes. Bueno, y hasta aquí otro episodio más del Penthouse. Nos vemos el lunes que viene. Carlos en los controles. Bye, bye, bye.
Here's golf legend John Daly.
Hell yeah, these wins are piling up faster than my divorces.
I only spent on Moto, America's social casino. You know I've won a couple of majors. And on Moto, I've won majors, grands, and epic jackpots on their classic Vegas slots with huge, huge bonus rounds. Moto Casino adds new games and awards players free coins every single day. Grip it and spin it on Moto Casino.
Download the Moto Casino app today.
Moto Casino is a social casino. Void where prohibited. No purchase necessary. Visit Moto.us for more details.
Moto Casino, America's social casino.